Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya saben que nos pueden seguir también a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Antes de nada, quiero felicitar a todos los compañeros de informativos de COPE, extensible también, por supuesto, al resto de emisoras, ya que han recibido el premio Ondas por la cobertura del atentado del 17 de agosto en Barcelona. En especial, por supuesto, a mis compañeros de COPE Barcelona, que lo hicieron fenomenal y espero que sigan haciéndolo igual a lo largo de todo este tiempo que puedo compartir con ellos las tardes de cada día. Los fines de semana no, pero sí las tardes. Vamos a hablar del español, por supuesto. Hace días que no hablamos de política, de lo cual me siento muy contento porque ya es un tema muy muy cansino y a nosotros nos toca hablar del español. Y si lo hago a veces en redes sociales, en Twitter, lo hago no como Tiempo de Español, lo hago como Javier de Haro, persona nacida en Barcelona, con un DNI, con unos pensamientos políticos. Al que le guste bien y al que no le guste, como he dicho últimamente, que me dejen de seguir, porque creo que es más importante que me dejen de seguir por mis principios que tener seguidores por no tener principios. Así que lo tengo muy claro. De verdad que lo tengo muy claro. Me es totalmente indiferente. Yo voy a mantener mi forma de ser, mi forma de pensar. Y aquí hablamos del español. Ya sé que en alguna ocasión hemos hablado de política porque creo que la situación está para todo ello. Y cuando viene, por ejemplo, nuestro amigo Robert de Rombus, hablamos de economía como asesores también, pero que no podemos estar al margen de toda la situación económica que genera todo este procés. Y por lo tanto, es lógico que lo hablemos, aunque sea un tema de español. Ellos tienen su espacio de Rombus y agradecerle a Rombus el apoyo que le da Tiempo de Español, no como otros que hablan mucho y que hacen poco. Esta es la realidad. Entonces, quien quiera escuchar el espacio de Rombus lo va a escuchar, porque creo que ahora es mucho más importante porque los pequeños accionistas, no hablo del español, sino de otras empresas, los que tenemos un poquito de o tienen un poco de dinero ahorrado, ¿qué hacen con este dinero? Todo esto lo explican nuestros compañeros y amigos de Rombus y creo que es muy importante que estén ustedes muy atentos a todo esto. Además, hoy en el programa que acabará a las 8:15 nos acompaña después de mucho tiempo también Jorge Larena. Teníamos ganas de escuchar a Jorge Larena. No le voy a preguntar por el tema político, pero sí que hablaremos del tema bolsa, de lo que él piensa de la idea, porque estamos un poco en suposiciones, ¿no?, de la posible salida a bolsa del español en China, que el presidente se lleve una parte de ese capital para invertir en para que cotice en bolsa, si es una idea porque ve que el proceso político aquí se está enquistando. Por cierto, que ahora en China está el Congreso del Partido Comunista Chino y no sé si estaba allí el presidente, yo no lo he visto mucho por allí, pero es un decir, siempre. Yo siempre he considerado que cuando, y es una lectura personal, que en China, o en sobre todo en China, más que en Rusia, en China, cualquier empresario importante es del establishment. Si no, es difícil crecer. Y yo creo que el presidente, no sé si pertenece al Partido Comunista Chino, pero por ahí tiene que andar. No es una crítica, todo lo contrario. Todo lo contrario. Me parece que él tiene su manera de ser, su manera de pensar, y siempre les he dicho lo mismo. Cuando pasó todo el famoso tema de los comunicados, no comunicados, dije, piensen en el presidente. ¿De dónde viene y quién es? Y ahora con todo este tema, él puede pensar lo mismo. China es un país monolítico, a nivel político y a nivel social, a nivel económico tiene su parte de apertura, pero están intentando que todo el capital que ha salido, pues se invierta más en China, y por eso se han hecho esas restricciones para que no salga tanto dinero chino al exterior. Él lo sabe. El presidente Chen sabrá por qué tiene esa idea o no tiene esa idea. Hace ya mucho tiempo que en este programa se habló de un pueblo, San Vicente Montal, donde parece que allí se empezó a hablar de todo este tema. Una pena que ayer no estuviera Vicente Oque, pero bueno, espero que el martes que viene podamos hablar con él y si hay más vertientes, más hilos de todo este asunto de la salida de un cierto capital del español hacia China, veremos qué pasa. También es verdad que lo que me sorprende es el silencio del club, porque en un tema tan importante creo que el club debería haber dicho no es verdad y se acaba la historia. Por eso le quiero preguntar a Jorge si él lo ve como algo positivo, algo negativo. Ayer teníamos dudas. Yo no lo veo ni, si les soy sincero, no lo veo ni negativo ni positivo aún. Porque como no sé a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, repito, la otra posibilidad es que el presidente necesite dinero líquido para pagar Hacienda en diciembre y por lo tanto decida vender las acciones que ahora valen 6 euros, por ejemplo, a 5. Y ese 49%, pues, si el capital social del español son 75 millones, estamos hablando de que si sacas la mitad son 30 y algo, pues esos 30 y pico millones te dan 30 porque no lo vendes a 6, lo vendes a 5, pues con este dinero pagas Hacienda y se acaba la deuda. También es posible que necesite líquido para temas de rastar, pero tampoco lo sabemos. Y es difícil de hacer un análisis pormenorizado del por qué está pasando esto. En el tema deportivo, ha hablado Mar Navarro y ha dicho textualmente, tengo que dar un paso hacia adelante. Ya no soy el chaval que venía del B. Algo que venimos comentando desde hace mucho tiempo. Yo me alegro que Mar también un poco se dé cuenta de que ya no es esa esperanza que todo el mundo tenía, sino que si quiere ser una realidad, tiene que dar ese paso definitivo y olvidarse de muchas cosas. Sobre todo, no comerse mucho la cabeza y jugar. Y el estrés emocional, dejarlo. Además, Víctor Sánchez, si no pasa nada, mañana pasado ya empezará a entrenar con el primer equipo. Es decir, que no habrá ningún jugador lesionado. 25 jugadores. De los cuales 7 no viajan a San Sebastián. Si no pasa nada. Es decir, me refiero a que no haya ningún lesionado ahora. Alguna duda de última hora. Pero en principio, 7 del primer equipo se quedan aquí. Y eso es complicado. Hay que saberlo gestionar. Saber gestionar un vestuario. Que no es lo mismo un vestuario con 20 y 5 del filial o 6 del filial que un vestuario con 25 y todos bien. Luego el jueves jugamos, recuerden, jugamos el lunes en Anoeta, que no habrá entradas para la gente del español en Anoeta, porque saben que están haciendo Anoeta, van a quitar la pista de atletismo y han empezado por uno de los lados, uno de los goles. Se intentó hacer un remedio que fue poner una grada detrás de una portería, pero recuerden que cuando marca la Real Sociedad se cae casi media grada, porque claro, es una grada de aquellas que se utilizan en campos de segunda B, tercera, cuando va un equipo grande, y decidieron que fuera, que la grada fuera, porque además un espectador creo que cayó encima de un cámara de televisión, lo lesionó, y que eso no tenía seguridad, así que la Real decidió quitar eso y por lo tanto no hay espacio para el equipo visitante, la afición del equipo visitante. Hombre, yo no digo que uno vaya a San Sebastián o que a través de un amigo consiga una entrada, pero que como grada de equipo visitante no hay en Anoeta hasta que no se reforme el campo, o en aquel caso el estadio, porque aquello aún es un estadio. Cuando le quiten la pista de atletismo dejará de ser estadio y será un campo. Escucharemos a Mar Navarro. Hoy, como cada miércoles, hablaremos también con un jugador del filial, o hablaremos de fútbol base, lo vamos a hacer con el portero titular, Edu Frías. No se pierda la entrevista con Edu Frías, porque yo creo que es de los pocos jugadores que reconocen que cuando hablas con ellos, de vez en cuando les satura hablar de fútbol. Y hemos estado hablando de energías renovables, que es lo que estudia Edu Frías. Por lo tanto, creo que es interesante conocer también la otra vertiente del jugador. No solo fútbol, fútbol, fútbol. También es verdad que algunos jugadores se cierran y solo quieren hablar de fútbol. Pero en el caso de Edu Frías, creo que tenía ganas de hablar de algo que no fuera fútbol. Y también, por supuesto, estaremos con nuestros amigos de Rombus, vendrá Robert Borràs, para hablarnos nuevamente del tema económico, de las recomendaciones que les hace a los consumidores, a Jorge, a Sito Ramírez, que tiene un poco de pasta y que no sabe qué hacer con ella, y porque dicen que yo tengo mucho dinero, y no es verdad. Y él dice que no tiene nada, pero tiene mucho más dinero. Tiene mucho más dinero. Sito Ramírez tiene más dinero de lo que pesa. Que ya es un decir. Las 7 y 12 minutos, una pausa y nos ponemos en marcha. Hasta las 8 y cuarto, tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Make you wanna pat your feet when we dance close together with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill moving up your spine. Don't fight it, don't fight it.
7 y 14 minutos, nos tomamos nuestra estrella a la salud de nuestros compañeros de informativos de COPE Barcelona, COPE Cataluña, por el seguimiento y el trabajo que tuvieron que realizar a lo largo de muchísimos días, muchísimas horas, por supuesto, desgraciadamente, por el atentado del 17 de agosto en Barcelona. Premio Ondas a ellos y a todas las emisoras de Barcelona, a los servicios informativos de todas las emisoras de Barcelona, por ese magnífico cubrimiento. Ojalá nunca se hubiera tenido que realizar, pero bueno, a veces la historia nos da tristes noticias. Pero es un buen momento ahora para tomarnos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, pensando que el lunes buscaremos momentos estrella y jugadores estrella del partido Real Sociedad Español. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y otro momento estrella, tenemos aquí a nuestro filósofo, pensador, que me saca la parte más cariñosa del programa, como Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, eh?
Sí, entre unas cosas y otras han pasado
de
cosas.
De las vacaciones, no vacaciones.
Sí, sí, yo, cuando las circunstancias empujan en una dirección, esto suele pasar.
¿Y dónde te empuja ahora las circunstancias?
Las circunstancias a tratar de recuperar una normalidad que hemos perdido. El otro día pensaba, estaba en Cornellá, cuando acabó el partido pensaba, jo, estas han sido las dos horas y pico más normales de los últimos tiempos.
Y eso que nos robaron.
Eso que nos robaron. Creo que también entraba dentro de la normalidad que un día no hiciera un arbitraje así, de ese estilo. Porque no fue solo el gol anulado, fue
la actitud.
El Levante apretaba mucho con lo que llaman intensidad, y él fue bastante permisivo. Y ya luego el gol, bueno, pues eso ya se aprecia una cosa u otra. Son jugadas que suceden muy rápido. Yo también opino que en otros campos no se hubiera anulado, pero ya está.
Bueno, dejamos el tema un día, ¿no?
Sí, no, pero me resultó gratificante estar en Cornellá. Me resultó gratificante sentir esa pasión por el fútbol porque, claro, las circunstancias externas nos están sacando de nuestra vida normal.
Vamos a hacer dos temas. Luego, cuando venga Robert también, podemos analizar otros asuntos. Pero en el tema deportivo, llevamos 8 jornadas. Yo hice una valoración el lunes que es... Tenemos 2 puntos más que hace una temporada, es verdad. No es que tengamos... una puntuación que puedas decir, uy, estamos luchando por estar en Europa, pero sí que las sensaciones del equipo son mejores. No sé si estás de acuerdo en eso.
Sí, yo creo que tenemos, que el equipo ha mejorado mucho el juego con respecto al año pasado. Tenemos a ratos, disputamos el dominio del partido. Poco podemos decir que sea un equipo hecho para dominar todo el tiempo el partido, pero sí que es capaz de manejar los partidos. La incorporación de Darder para mí le da mucha salida al juego del equipo. Jurado de media punta aporta más que en la banda y luego delante tenemos jugadores muy rápidos que desequilibran. Pero curiosamente, este año nos está costando mucho más materializar las ocasiones. Este año tenemos más juego, tenemos más ocasiones, pero al final nos cuesta mucho meter gol. El año pasado éramos un equipo más fuerte atrás, más con menos desarrollo de juego, pero cada ocasión que llegaba iba dentro. Entonces ahora estamos en un momento de... El equipo juega, el equipo ha crecido, el equipo se ve que tiene potencial para seguir creciendo, pero nos está costando mucho meter gol. Y de hecho fallamos ocasiones muy claras. Hablamos de un Diano, pero podía haber quedado en una anécdota ese gol después de ver todas las ocasiones que se generaron. Así que, bueno, supongo que también esto es un poquito racha, meter goles o no meterlos. A veces funciona por rachas, pero claro, es la parte que no ha permitido que el equipo esté un poquito más arriba que podría estar. Por juego, este año yo creo que estamos mucho mejor. Pero, claro, si no se meten las ocasiones en el fútbol, no hay más.
Lo que da puntos son los goles.
Son los goles. Y, claro, el partido contra el Levante hubo 3-4 goles.
Pero ocasiones muy claras, claro.
Que no fueron gol. Claro, después de eso piensas, bueno, hemos jugado bien, hemos dominado, hemos...
Es que venimos, llevamos 2 partidos sin marcar, Madrid y Levante. Pero hemos tenido ocasiones clarísimas.
Claro, es que el día del
Porque
Madrid,
el día del Madrid tuvimos la de Piatti en el palo, en la segunda parte la de Mar Navarro, otra de Gerard, dos de Gerard. Es decir, que eran ocasiones que dices...
Y en Villarreal.
No puede fallar.
En Villarreal también tuvimos ocasiones que no metimos, incluso en el Nou Camp. Incluso en el Nou Camp tuvimos ocasiones claras cuando estábamos todavía...
En el último minuto de la primera parte y los primeros minutos de la segunda parte.
Es decir, el equipo este año está produciendo mucho más fútbol, mucho más que el año pasado. Para mí hay una diferencia abismal entre el juego que se proponía entonces y el de ahora. Pero claro, lo que antes era una efectividad enorme, ahora es todo lo contrario.
¿Qué destacas del equipo? Digo, porque vamos a escuchar ahora a Mar Navarro. ¿Jugadores concretos que te están sorprendiendo?
A ver, el jugador... Darder no es que me haya sorprendido, porque yo me acuerdo cuando estaba en Málaga que pensaba... Este muchacho se fue de aquí, qué lástima.
No se fue, lo echamos.
Bueno, es igual, la cuestión, este muchacho ya no está aquí, que es neutro.
Exacto, mejor, porque no es que se quisiera ir, sino que...
Y yo pensaba, qué lástima, porque es un jugador que siempre me ha gustado. Así que su incorporación para mí es muy importante. La nueva ubicación de Jurado también.
Aunque el otro día Jurado no...
Jurado es un jugador que, bueno...
Ayer debatíamos que debe jugar Sergio por Jurado en... En San Sebastián.
Pues es una opción. Lo que pasa es que también Sergio, claro, Sergio tiene... se está poniendo en forma todavía, tengo la impresión, ¿eh? Creo que Sergio todavía no está al nivel que puede estar. Y es un cambio de ruptura, porque realmente cuando Sergio sale se nota mucho que el equipo está más adelante, porque Sergio tiene una cualidad que me recuerda mucho a Tamudo en eso, que le envías un melón
y te baja,
y de algún
y te baja
modo,
un balón.
Y de algún modo lo convierte en un balón que se puede jugar. Claro, da mucha salida, es un jugador con mucha experiencia, muy hábil, pero claro, está en condiciones de aguantar un partido.
Bueno, pues que aguante 70 y que luego lo cambie.
Claro, pero parece más inteligente hacerlo justo al revés. En función de cómo esté el partido, Sergio te da muchas cosas en ataque. Y Jurado es un jugador que, bueno, tiene el carácter frío, es un jugador de mucha clase, pero también es un jugador que necesita hacer toques y necesita juntarse con. Y claro, a momentos está un poco desubicado porque el resto del equipo tiene mucha prisa por llegar. Hay momentos en los cuales tú ves a Gerard, ves a Piatti, ves a Batistao que corren hacia adelante mientras Jurado hace una pausa. Hay a veces un poquito de desencuentro entre el juego de él y el de los demás. Pero para mí es un jugador que tiene muchísima calidad y que al cabo de un partido siempre te ha puesto dos balones que podían haber acabado en gol. Claro, Jurado es el típico jugador que siempre discutiremos. Pero en su nueva ubicación a mí me parece que aporta mucho.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero creo que los dos últimos partidos no ha estado bien y considero que debería jugar Sergio, pero es una decisión de él.
Sí, claro.
Tengo que hacer la pregunta que siempre hacemos a todos los tertulianos. ¿Está la gente con dudas? Tema Pau. ¿Tú crees que va a seguir?
No lo sé.
Es gracias, que gracias.
Yo creo que va a renovar. Pero claro, es que el club le tiene que hacer una oferta en condiciones, porque ahora mismo Pau es un portero que tiene un cartel, porque se ha consolidado como titular en Español por delante de Diego López. No es que esté ahí porque no queda nadie más. Se ha consolidado como titular y además se ha consolidado con mucha fuerza. Es decir, ahora mismo es inamovible en el puesto.
La pregunta te la vuelvo a hacer. ¿Tú crees que va a renovar?
Yo creo que sí.
Vale. Pues
yo creo que
de
sí.
De momento
pero
está
lo que yo
empate
crea,
a tres.
Lo que yo crea no tiene
no,
por
no,
qué,
no, claro, yo
por
creo
qué
que
tener
no.
que ver con la realidad.
Yo creo que no va a renovar.
Bien.
Por eso te digo que... Pero todos son un poco de hipótesis, suposiciones, claro, de lo que puede pasar.
Yo creo que sí, en función de la oferta que reciba.
Las 7 y 23, nos vamos de viaje con Macubi y luego les dejo con lo que ha dicho Mar Navarro sobre el tema de la ciudad deportiva del césped y sobre el paso hacia adelante que tiene que dar el jugador.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a...
7 y 23 con Macubi. ¿Quieres pasar un buen Halloween, por ejemplo, en Calella? Hay un gran ofertón en el Hotel Aromar, y no tengo nada que ver con el hotel, por solo 30 euros. Aprovecha y llama a Viachas Macubi, 93-319-6033, 93-319-6033, y pasa un gran Halloween en el Hotel Aromar de Calella, por solo 30 euros, pensión completa. Ojo, ofertón total de Viachas Macubi. Luego ya después de que pase el Halloween, les haré varias ofertas para el fin de año, por ejemplo, en Valencia, en Santa Susana, o por ejemplo, en el Hotel Barcelona Golf Resort, en San Esteban de Sesrovires. Con Viachas Macubi, tu agencia de viajes, Vía Layetana 11, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, los mejores viajes, siempre con Viachas Macubi, tu agencia de viajes. Y este gran ofertón para ir del martes al miércoles, pasar una velada de Halloween tremenda en el Hotel Aromar de Calella por solo 30 euros, pensión completa. Viachas Macubi, 93-319-6033, www.viajes-macubi.com, en Vía Layetana 11. 7 y 25, escuchamos lo que ha dicho Mar Navarro y después ya tenemos por aquí a Robert Borràs de Rombus y hablaremos de Rombus y de otros temas, por supuesto, hasta las 8 menos 5, más o menos, porque luego tenemos que hablar de fútbol base con Edu Frías. Ahora, Mar Navarro.
Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que estaba con un poco de molestias, ¿no? Pero bueno, me di con fuerzas de afrontar el partido y ayudar al equipo. Y bueno, sí que es verdad que en el minuto 70 pues ya sí que me molestaba un poquito más y bueno, pues jugué lo que aguante.
Buenos días, Marc. Después de un inicio donde están costando de llegar los goles y las victorias, ¿cómo afrontáis una semana con 3 partidos seguidos?
Bueno, afrontamos esta semana con mucha ilusión y mucha ganas, ¿no? De poder conseguir los 3 puntos primeros de este lunes y nada, con muchas ganas.
Tu compañero Mario Hermoso habló del estado del césped, ya lo había hecho Quique Sánchez Flores, dijo que algunos jugadores pues a lo mejor sufrían alguna sobrecarga o algunas molestias por el estado del césped. ¿Es tu caso? ¿Te ha pasado alguna vez?
Bueno, sí que es verdad que el estado del campo ha estado en mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, pienso que tenemos que centrarnos en entrenar, en trabajar y mirar hacia adelante.
Vas tenir un debut a l'Espanyol fantàstic, amb alguns partits molt bons. Després, la sensació és que no has tingut gaire sort amb les lesions, que has tingut algunes a l'estiu, ara al començament de la Lliga. M'agradaria preguntar-te per sensacions personals, per com ho estàs vivint, si estàs una mica emprenyat o fastiguejat, com amb ganes de tornar a ser el Mar Navarro que vam conèixer fa uns mesos.
Sí que és veritat, no?, que tuve un buen comienzo, luego tuve varias lesiones que me cortaron un poco esa progresión, pero bueno, yo sí que es verdad que, claro, me gustaría no lesionarme, no poder estar siempre disponible, pero bueno, yo estoy trabajando duro, estoy entrenando bien para poder sentirme como antes, ¿no? Y yo creo que estoy muy bien, la verdad, me estoy volviendo a encontrar a mí mismo y la verdad que eso, con ganas de poder dejar atrás las lesiones y disfrutar del fútbol.
I notes que estàs lluny o a prop del Mar Navarro que tu tens al cap, diguéssim, el que pot rendir i competir al 100% amb els teus companys?
Sí, yo creo que estoy cerca, ¿no? Estoy trabajando duro para poder estar a tope.
Com es planteja un partit a nivell de defensa davant d'un equip que porta 19 gols en 8 jornades? Gràcies.
Bueno, sabemos que la Real es un gran equipo, ¿no? Que sus jugadores de arriba son muy buenos, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, trabajar para nosotros y ir ahí con ilusión y con muchas ganas de sacar los 3 puntos.
Buenos días, Marc.
Buenos días.
La competencia en el lateral derecho, bueno, ¿cómo la ves? Porque hay muchos jugadores, al margen de ser su posición natural, que pueden actuar ahí, bueno, el caso de Sergio Sánchez, de Víctor Sánchez. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo pienso que la competencia siempre es buena, ¿no? Para mejorar, yo estoy trabajando para tener los máximos minutos posibles y yo creo que tenemos que aprender todos de todos, ¿no? Un poco.
Sí, hola Mar. Yo no sé si estás haciendo un trabajo de prevención, porque claro, las lesiones es que te están matando esta temporada.
Bueno, tampoco creo que me esté matando, ¿no? Simplemente, bueno, sí que es verdad que he tenido varias lesiones, pero bueno, si yo antes de cada entreno hago prevención, como todos mis compañeros. Yo intento hacer trabajos para no lesionarme, ¿no? Pero bueno, está pasando lo que está pasando. No creo que hayan sido cosas muy importantes como para preocuparse, así que nada, hay que seguir trabajando y ya está.
Están preguntando por las lesiones, por si volverías a ser el de antes. ¿Tú cómo estás de ánimo? Y si ves que esta segunda temporada en primera es verdaderamente un reto para ti asentarte en el equipo, y si es más difícil, ya no solo llegar, se llega fácil, pero mantenerse, ¿crees que puede costar más y estás ante el gran reto de tu carrera este segundo año?
Sí, está claro que el segundo año es mucho más difícil, ¿no? Porque ya llevas unos cuantos partidos, ya no eres el chico de filial, ya tienes que asentarte en el equipo, ya llevas un número de la primera plantilla, entonces tienes que dar un paso hacia adelante. Pero bueno, yo estoy con muchísimas ganas de este nuevo reto, ¿no? Tengo muchas ganas de asentarme en el equipo, de disfrutar, ¿no?, de esta profesión que es la que me gusta y nada, con muchas ganas de trabajar.
Buenas, Mar, perdona que vuelva al tema de lesiones. Antes de romperte el cruzado, tampoco hayas tanto lesionado, y desde que te recuperaste del cruzado, pues vas encadenando una detrás de otra. ¿Crees que tiene algo que ver ese parón, esa recuperación respecto a este tema?
Bueno, sí que es verdad que lo pasé mal, ¿no? Cuando estaba en el B me rompí el cruzado, estuve un año parado, trabajé mucho para poder volver a estar bien, para poder volver a encontrarme como estaba. Y bueno, a lo mejor sí que es verdad que después de estas lesiones puede ser que vengan otras pequeñitas porque ya llevas un tiempo parado, pero bueno, yo la verdad que me encuentro bien, que no hay nada grave, que las lesiones estoy seguro que van a pasar a un segundo plano. Yo voy a trabajar muchísimo y tengo muchas ganas de estar bien.
Hola, Marc. Has dicho varias veces que te encuentras bien, que las lesiones están olvidadas. Igual este año, de momento, el mejor Marc que hemos visto ha sido en el Bernabéu, jugando por delante del lateral, de interior, precisamente la posición que en el filial, después de la lesión, jugaste y despuntaste. Dada la competencia que hay en el lateral, ¿ves esta posibilidad, esta posición, que sea igual una de las opciones a tener en cuenta?
Bueno, sí que es verdad que en el extremo también me encuentro cómodo. Es una posición en la que también disfruto mucho, ¿no? Y pero bueno, yo voy a estar preparado para donde me necesite el míster. Si cree que tengo que salir en banda, pues saldré. Si tengo que jugar en lateral, pues lo haré. Yo siempre a su disposición.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Siete y 33, hablamos de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran cuenta con una experiencia de más de 44 años en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran soluciona, Ferran diseña y Ferran gestiona y legaliza. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, servicios inmobiliarios integrales. Compra, vende, alquila, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. 7:34, nos vamos a Rombus. Ya está por aquí Robert Borràs. El lunes también hablamos de Rombus, aunque más que hablar de Rombus, nuestro amigo Soli, también de Rombus, nos dio unos datos importantísimos sobre esa noticia que salías de la posibilidad de que un 49% del capital social del Español se fuera a la bolsa china, ese capital que se lleva el presidente Chen Yangsheng, que no sabemos si es por falta de liquidez, por falta o por necesidad de rastar, porque la situación económica es la que hay, porque quiere sacarle un beneficio, algo que él pensaba que sería mucho más rápido, no lo sabemos aún. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Como siempre hablamos de Rombus, empresa de gestión patrimonial, con garantía, solvencia, seguridad, para todos aquellos que en estos momentos estén con dudas de muchas cosas. Pero antes de hablar del tema económico, que cuando viene Robert, digo, dame una buena noticia. Y nos da siempre malas noticias. No news, bad news. Ahora es...
A ver, Javier.
La realidad. No, es igual. No vamos a hablar de eso. Luego hablamos. Tema... Hablamos con Sol el otro día, también Vicenzo Oque, lo hemos comentado con... Bueno, lo íbamos a comentar con Jorge Larena, pero hemos esperado que vinieras tú. ¿Qué pensáis del tema de la posibilidad del dinero del club que se vaya a China otra vez?
Bueno, todo esto evidentemente estamos todavía en fase de rumorología. Desconocemos si es cierto o no es cierto, si han habido movimientos o no han habido movimientos al respecto. Cuando oímos la palabra bolsa siempre se nos ponen aquellos pelos de punta, aquella angustia de pensar qué va a pasar y el por qué salimos a bolsa. Pues cierto es que lo que hay que ver es el por qué. Yo pienso que eso será el kit de la cuestión, el ver por qué, si llega ese momento, se saca ese porcentaje, que tampoco tenemos claro cuál será.
Pues si es un 49%, estamos hablando de... El capital social son 75 millones... Pues cuenta 36, 37 millones.
Sí, pero bueno, o sea, no tenemos que considerar una salida a bolsa en base al capital social, sino en base a la valoración que se le dé en su momento al club, a la empresa, en este caso la empresa es el club, y en base a esa valoración.
Pues si él decide llevarse el 49% de las acciones...
No llevarse, sacar a bolsa.
O sacar a bolsa el 49% de las acciones, teóricamente, independientemente de... Sí. En cuanto lo ponga o no lo ponga, del Español sale 35 o 36 millones.
No.
Se van a bolsa, claro. El 49% del capital social.
Bueno, el capital social cambia de manos. Cambia de manos, pero no sale a bolsa, cambia de manos. Cambia de tenerlo Rastar a través de Real Club Deportivo Español, Hong Kong Limited, a Juan Antonio, Chinchín o Pedro o Felipe, Chinchen. Los que compren ese 49% de acciones.
Sí, pero ya, pero quiero decirte que Javier, ya no lo tiene el presidente Chene.
Eso sí. El máximo accionista...
Lo que quiero decir es que sale del club, pero hacia otras manos.
Correcto. Se diversifica.
Me refería a eso. Lo que desaparezca del club.
Sería que se diversifica. En este caso, si realmente... La idea es sacar el 49, el 51% queda todavía en manos del máximo accionista, con lo cual tiene poder de decisión en aquellas circunstancias que se consideren vitales para el club. No supone de entrada un ingreso extraordinario para lo que es el propio club, sino que es un tema de que, en este caso, el máximo accionista y único accionista, porque podemos denominarlo así, saca una parte, pues... para él generar su liquidez, para él reducir su riesgo en esa empresa y a partir de allí sí que habríamos de ver si con esta entrada de nuevos accionistas pues hubiera posibilidades de hacer nuevas ampliaciones de capital al no tener que afrontarlas todas directamente el máximo accionista, que a lo mejor tiene un problema de liquidez o no tiene ese dinero necesario para hacer correr el Español más rápido de lo que en este momento está corriendo para conseguir unos objetivos que él considera que son fundamentales.
¿Tú crees que se puede ver claramente cuál es la intención del presidente en el momento que se sepa a cuánto vende la acción?
Bueno, tendremos pistas, evidentemente.
Claro, la acción del Español vale 6 euros en estos momentos.
Valor nominal, sí.
Valor nominal, 6 euros. Sí. Pasamos de 60 a 10, de 60 a 6 por sí. Todo el tema de
por
la
todo
ampliación.
El tema de ampliación de capital y demás.
Claro, si tú lo estás vendiendo a 4 o a 5... Es una necesidad imperiosa de recoger dinero. Y porque lo estás vendiendo porque ves que no va para nada. Claro, si alguien te lo compra a 8, tú ganas más dinero.
Sí, está claro.
Y significa que si alguien te lo compra a más, es porque esa persona está interesada en algo más que simplemente tener unas acciones. Claro. O darle dinero al presidente.
Es así. A ver, por lo general, cuando sale una empresa a bolsa, sale... bastante por encima de su valor en libros, es decir, de lo que sería su capital social. O sea, tú no vas a vender a precio valor de capital social, sino tú vendes en función de una de una valoración. La valoración valora expectativas, valora futuros ingresos, valora crecimiento. O sea, hay mil métodos de valoración. Habría que ver aquí cuál se utilizaría. Y al final tú lo sacas a bolsa porque inicialmente has tenido un tanteo en grupos inversores, en entornos institucionales, que sabes que ya parte de ese capital que vas a sacar a bolsa te lo van a comprar. Raramente va directamente a inversor minorista, y más en un caso como pues el español. Y cuando se está hablando de sacarlo en China, esto es que hay un entorno también dentro de lo que pueda ser la sociedad asiática o el entorno de Rastar y empresas de este tipo que puedan entrar a formar parte de este proyecto. A partir de ahí es cuando tendremos más argumentos para valorar si es algo bueno o es algo malo. Inicialmente nos genera incertidumbre, y la incertidumbre siempre te genera también esa desconfianza de por qué, si estábamos así, si sabiendo unos pasos, ahora parece que lo estamos cambiando todo. Como yo siempre digo, Javier, hay que ser cauteloso. No hay que quemar los barcos ya, y a partir de aquí, oye, ver lo que pasa. Rastar entró con
aquí
una...
no hemos quemado nada, ¿eh?
No.
Aquí hemos mantenido una línea de
prudencia total.
De prudencia
y lo he oído, y lo he oído. Pero,
y sobre todo de que la gente sepa qué significa todo.
Correcto,
esto.
Pero como en redes sociales y en entorno, pues se comenta o se ven las cosas siempre con cierta negatividad. Yo siempre digo, estemos con los pies en el suelo para luego, analizar si realmente es un desastre o a lo mejor es algo positivo o es algo neutro, es una decisión estratégica del máximo accionista, pues por lo que venimos comentando, pues porque intenta generar liquidez, intenta que entren nuevos accionistas en el club, que a partir de ahí pues se puede hacer ampliaciones de capital, proyectos que aporten, eso sí, dinero al club para crecer. Ese debería ser el objetivo. Más allá de cualquier otro análisis que podamos hacer actual del entorno político que estamos viviendo en el entorno del club, es decir, en la sociedad, en Cataluña, que también pueden afectar a la evolución o pueden afectar a las expectativas o a aquellas valoraciones que podía tener el máximo accionista depositadas en el club cuando entró, y que ahora pues puedan suponer cambios en función de la evolución de la crisis política que tenemos en este momento, la fuerte crisis política.
¿Tú crees que eso pueda afectar un poquito la decisión del presidente?
Puede ser, Javier, puede ser. Es otro factor de incertidumbre. Y como te digo, las inversiones, la incertidumbre es el peor aliado de las inversiones.
Jorge,
bueno,
no te he preguntado antes porque quería...
Después de escuchar a Robert hablando de estos temas, es difícil aportar algo, porque él los maneja bien y los expresa mejor. De todas maneras, es difícil... Primero, es un rumor, bien. Aunque es cierto que muy a menudo este tipo de rumores acaban concretándose en realidad. Pero es muy difícil juzgar intenciones en general. Pero juzgar intenciones de alguien que pertenece a una cultura tan diferente de la nuestra, que tiene sus propios códigos milenarios, es todavía más complicado. Yo no me atrevo a decir si va para bien o va para mal, porque podemos también ponernos en la hipótesis de que el presidente tenga un aliado estratégico que quiere participar de ese negocio porque le parece que es un negocio que a futuro va a dar mucho rendimiento, y esté dispuesto a participar el 49% del club.
Bueno, yo cuando...
Y hacer otras inversiones mayores.
Sponsors, por ejemplo, el otro día, la línea casual de una empresa china, porque esta empresa u otras que hemos llevado el sponsor no están interesadas? Que bueno, podría
que
ser,
puede
¿no?
ser, ¿no? Es una opción. Es que no debemos descartar eso, porque... ¿Os acordáis que el último consejero chino que se nombró en la Junta de Accionistas realmente no sabíamos muy bien cuáles eran sus funciones y debe estar trabajando para el mercado asiático? Bueno, ¿por qué no puede tener el presidente una oferta interesante de un grupo que quiere participar de esto? Y al final resulta que lo que va a acabar sucediendo es que aumenta la inversión. Claro, podemos elucubrar acerca del tema y podemos hacerlo en un sentido o en otro. Yo no descartaría que se diversifique la propiedad y eso dé como resultado mayor capacidad de inversión. Porque,
claro, si fuera así estaría muy bien.
Las empresas chinas tienen sus restricciones ahora porque la política... Bueno, está reunido el Congreso del Partido
Comunista Chino, como hemos dicho al principio.
Es el que determina
la línea a seguir, la línea económica y política de, del país.
Como no, tampoco estamos al tanto de por dónde van los tiros ahora. No sabemos muy bien cómo interpretar esto que va a suceder en China, además, es decir, porque si sucede, será en la bolsa china.
Claro, en otras circunstancias no nos importaría tanto, pero está claro que hubo un momento que el gobierno chino decidió que, bueno, libertad a todo cualquier empresario a invertir en el extranjero, vieron que salía mucho capital y que no se reinvertía en la población china, y fue cuando dijeron, hasta aquí.
Sí, hay unas limitaciones, claro, a hasta la inversión aquí extranjera.
Claro. Entonces, claro, el presidente, lo que él invirtió en su momento en el español, lo quiere recuperar porque es una necesidad política del gobierno chino, porque debe invertir una parte de ese dinero en I+D en su empresa. No lo sabemos.
No lo sabemos.
Y a lo mejor, pues, hay otras empresas que no han sacado dinero de China y que ahora lo pueden hacer. Tienen una parte y es ese capital el que se lleva del español. Pero tampoco podemos valorarlo. Por eso le decía a Jorge, Robert, el silencio del club es lo que me da la sensación que determina que es cierto. Porque si no, sería muy fácil decir, no es verdad. Ante las especulaciones de la salida a bolsa de tal, 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 el Real Club Deportivo Español, Hong Kong SLD, o lo que sea, lo desmiente. Pero al no haber desmentido, es que puede haber una cierta realidad en todo esto. Porque no estamos hablando de desmentir que si vamos a poner el túnel del viento ahora o dentro de un mes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay una posibilidad de que el 49% del capital social del español pase a otras manos.
Hombre, es que yo creo que es un tema muy importante, Javier. Hablamos de una operación importante y de calado, y además también que sería novedosa. Es decir, nos encontramos que todas las situaciones últimamente en el entorno en el que nos movemos cada día, todos son novedades, y un día, como yo digo, supera al siguiente de una manera brutal.
La ficción supera la realidad. Ya.
Correcto. Pero a partir de aquí, ¿por qué tiene que, o sea, el club tiene que desmentirlo? Porque da la sensación de que ya le estamos dando ese punto peyorativo, de que como es algo negativo, el club va a salir rápidamente a desmentirlo y a evitar de que esto pueda suponer un cisma en el españolismo. A ver, vuelvo a insistir en lo mismo. Cuando la noticia se concrete, si se ha de concretar, tendremos argumentos de juicio para valorar si realmente estamos ante algo negativo o ante algo positivo o productivo para el futuro más inmediato de lo que es el club. Hay un valor muy importante que tiene el club, que es la masa social. Es decir, aquí estamos hablando al final que nuestro activo son jugadores y la masa social. El club vive de su masa social. Dudo yo de que se puedan hacer operaciones encaminadas a perjudicar al club y que la masa social al final deje de asistir, porque redundarían en contra de la propia esencia del club en sí. También es cierto que, como vuelvo a repetir y digo, como todo cambia tan rápido, pocos argumentos reales de juicio tenemos para valorar si es algo bueno o es algo malo. ¿Es una opción? Siempre es una opción, está claro.
Bueno, supongo que iremos conociendo poco a poco, y cuando venga el presidente en diciembre para la Junta General de Accionistas, algo dirá.
Posiblemente tengamos ahí alguna pauta más.
Bueno, hablamos de Rombus como empresa de gestión patrimonial. Llevamos ya varias semanas hablando de la situación política que hay en Cataluña, que genera una situación económica complicada. Porque en el fondo la economía es la que mueve todo, y como no sé si dije ayer o anteayer, que el dinero no tiene ni patria, ni bandera, ni nada.
No, está claro, Javier.
Por lo tanto, ¿cuál sigue siendo un poquito la preocupación de la gente de la calle que va a Rombus? ¿Y cuál es la recomendación de Rombus para todo este tema? Porque claro, hay que tener cuidado.
No, está claro. Estamos en un momento de crisis política muy fuerte, que ya está teniendo unas consecuencias económicas a nivel local, a nivel catalán, con salida de empresas, con cierto problema y momentos de colapso que han tenido algunos de los bancos catalanes, y que desconocemos cuáles serán sus consecuencias reales a futuro, pero van a estar y serán. Es
decir, me acabo de leer. Hacienda abre una cuenta en el Banco de España para ingresar el remanente de la financiación catalana.
Bueno, a ver, estamos en un momento de intervención, es decir, el gobierno central está interviniendo lo que es la Generalitat por un tema de legalidad, de preservar el sistema legal actual, o sea, el que hay y el que nos rige en este momento. No entraremos en valoraciones ni políticas ni ideológicas.
Económicas.
Pero sí que podemos entrar, correcto, en la que a nosotros nos atañe, que son las económicas y que son las patrimoniales. Nosotros nos dedicamos a gestionar y asesorar patrimonios de familias y de empresas.
¿Cuál es tu recomendación? Y en este recomendación momento, de Rombus en este momento, a una persona que tiene...
Hay
una Javier, cuenta,
igual,
un dinero...
Es igual, olvídate...
Claro, porque cada persona es distinto en este caso.
Olvídate de importes.
No, por eso.
Nuestra recomendación en este momento es sentarse, revisar qué tiene uno y cómo lo tiene y buscar aquellos sistemas de protección más adecuados. Lo que nosotros denominamos ponerse paracaídas en la espalda. El paracaídas tú lo activas o no lo activas, pero al menos lo tienes puesto en la espalda porque sabes que puede ser que lo vayas a necesitar. Porque nosotros, como el otro día ya te comentó Soli, como yo ya vengo comentando semanas anteriores, pues... Pintamos escenarios, vemos posibilidades de cómo pueda evolucionar toda la crisis que estamos en este momento y ante ello vamos proponiendo soluciones y alternativas. Son particulares, depende de cada una de las situaciones. Es decir, no, yo no puedo entrar a decir si ahora uno tiene que salir de un banco o tiene que abrir una cuenta espejo. Han salido muchas cosas, Javier. Unas tienen sentido, otras no las tienen. Ojalá no estemos hablando aquí de que ha caído ningún banco, porque entraríamos ya en cosas muy peligrosas para lo que sería la economía no catalana, sino ya española, europea. Es decir, estamos en un momento serio, crítico. Yo creo que ya es el tercer miércoles que vengo y que te digo, seguimos igual, seguimos en fase preocupante. Es decir, el enfermo no mejora. El enfermo parece que poco a poco va empeorando. Y veremos hacia dónde va y cómo saldremos de esta enfermedad.
¿Te preocupa, Robert, que desde aquí no se le dé la importancia a la marcha de empresas?
Es un tema muy preocupante. Es un tema muy preocupante, Javier. Al final, el que las empresas estén cambiando su sede social, pues puede ser un tema político, puede ser un tema reivindicativo, puede ser un tema... también de propio interés de la empresa. Está claro que los bancos cambiaron su sede social porque empezaron a tener una fuga de depósitos importante y al final eso estaba golpeando lo que es la propia actividad y el negocio del banco. Al final el banco, es igual, o cualquier empresa, son empresas con ánimo de lucro que se deben a sus accionistas, ya sean accionistas en bolsa, ya sean accionistas privados propios o empresarios propios de las empresas, pero salvaguardan sus intereses. Hoy, ¿cuál es el problema? Que hay una inseguridad jurídica latente. Hay una inseguridad jurídica latente estando en Cataluña y las empresas lo que hacen es irse fuera a buscar esa seguridad. Los bancos, el amparo del Banco Central Europeo, el amparo del Banco de España, el resto de empresas pues un poquito a salvaguardar su actividad, sus clientes. Es decir, hay empresas que no están centradas solo en cliente catalán, sino que tienen parte de o buena parte de su clientela
a la larga,
en España.
Perdona, Robert, ¿puede afectar a los trabajadores?
También puede afectar. Hay casos de empresas que ya están paralizando, SEAT ya estaba paralizando pues un producto, un
todoterreno. El nombre de un producto.
Un todoterreno nuevo, el cómo lo saco, el cómo hago su campaña. Es decir, la inversión, nosotros, que llevamos muchos temas de inversión en el despacho, pues lo estamos empezando a notar. La inversión extranjera se ha frenado. Barcelona, marca Cataluña, se ha frenado. La gente ha dicho, no, espera, los proyectos se han quedado paralizados. A la espera de ver qué pasa, cómo evoluciona, qué seguridad jurídica habrá, qué seguridad económica. Es decir, ¿va a pasar algo realmente? ¿No va a pasar? Si en un hipotético escenario de independencia estaríamos amparados por el euro. No está, claro, el inversor protege su patrimonio, protege sus inversiones. Y eso es lo que nosotros hacemos con los patrimonios de los clientes que nos vienen a visitar a Rombus. Y repito lo mismo, es que un patrimonio es tanto el patrimonio de 10.000 euros como el que tiene de 1 millón de euros para arriba. Cada uno sabe lo que le ha costado hacer su dinero, hacer su ahorro, hacer sus inversiones, y a partir de aquí nosotros estamos para intentar poner un poquito de seny, ese seny que parece que hoy lo estamos perdiendo.
Recuerden, Rombus, empresa de gestión patrimonial, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, o también a través de asesorespericos.com. Recuerden que la dirección de Rombus es Gran Vía Carlos III, 124. Hace poco, pues he visto hoy una noticia de alguien que ha sacado como si fuerais de ahí.
Sí,
sí. El sitio.
Era un recuerdo. Bueno, es que claro, empezamos en el nuevo despacho. Empezamos el año pasado, en primavera del año pasado, fue cuando empezamos, y sí, sí, hace poco, y luego se salió las noticias en los periódicos y todo, y hace poco pues que había salido la noticia de hacía un año. Recordando, hay que recordar un poquito,
Javier. Pues recuerden, Rombus, para cualquier tipo de consulta, de duda, de todo lo que estamos hablando, de la situación económica, política que estamos viviendo, si alguno tiene cualquier tipo de patrimonio, que consulte con Rombus. Tenga 1.000 euros... como 10.000, 20.000 o no, 1 millón de euros.
Javier, es que yo creo que es un momento cuando nos vienen situaciones complejas y complicadas, las últimas crisis que vivimos y que pasamos, pues pienso que es un momento para sentarse, reflexionar, ver qué tenemos, cómo lo tenemos y ir al médico. A veces uno ha de ir al médico a que le vea la salud, a hacernos un chequeo. Siempre decimos, tengo que hacerme un chequeo, y pasa el tiempo y no vamos. Pues es el momento de hacer un chequeo financiero, económico y patrimonial. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo tengo? Ir a ese médico, no ir a la farmacia. Ir a la farmacia a automedicarnos, que como hacemos hecho, que es ir a los bancos, no. Ir a alguien de confianza que va a intentar pues buscar aquellas soluciones más adecuadas en este momento tan complicado.
Pues para eso está Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, Gran Vía Carlos III, 124 en Tresuelo, o también a través de Asesores Pericos, o el Facebook de asesorespericos.com, o el Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos.
Asesores Pericos.
Gracias, Robert.
Un placer, como siempre, Javier, y a levantar ese ánimo.
3 minutos para las 8, recuerden que acabamos hoy a las 8:15, una pausa y nos vamos con el jugador del filial, con el portero, Edu Frías.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Como comentábamos al inicio del programa, vamos a hablar del filial. Hoy con poquito menos de tiempo también, porque acabamos a las 8:15. Lo vamos a hacer con el portero titular de filial, como es Edu Frías. Edu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que el empate sabe a poco el otro día con el Tarrasa, pero tal y como va el equipo, sigue líder. ¿Qué lectura habéis hecho después del 2-2?
Bueno, ya sabíamos que sería un partido difícil. Ya nos lo había comentado el míster como cada partido y se vio reflejado en el resultado. Solo queda aprender de los pequeños detalles para corregirlos y así poder sacar mejores resultados en un futuro contra partidos que nos cuesten un poquito más.
Bueno, la temporada está siendo buenísima. Es que nadie puede dudarlo. A pesar de empatar en casa el otro día, estamos hablando de 8 victorias, 2 empates. El equipo va líder con 26.
Sí, la verdad es que es un muy buen inicio liguero, pero no nos podemos relajar porque a la mínima que te descuidas, como se ha podido comprobar este fin de semana, te empatan, ya te sacan 2 puntos en casa que eran importantes y no queda otra que seguir trabajando igual.
Pero no me digas que tú como jugador importante del filial y el resto de compañeros pensabais que en la 10ª jornada ibais a estar líderes.
Bueno, eso nunca lo puedes imaginar. Lo único que nosotros trabajamos para eso y lo importante no es ir líderes en la jornada 10, sino acabar líderes cuando no quedan más jornadas para jugar la liga.
Bueno, supongo que el objetivo es subir de categoría, eso es importante. quedar entre los cuatro primeros es también otro de los objetivos, pero digamos que si se queda primero está el playoff directo que bueno, pues que te facilita un poco el volver a una categoría que desgraciadamente bajamos la pasada temporada, como es la segunda B, y que muchos de vosotros sois gente muy joven. Ha habido unas incorporaciones, pero el otro día hablando con el míster yo le decía si lo que más ha costado ha sido el acoplarse o el adaptarse a la categoría.
Bueno, ya como has comentado tú, el poder quedar primeros nos facilita más el playoff porque hay playoffs directos, pero lo importante es que el equipo se está adaptando bien a la categoría porque respetamos a todos los rivales. Eso es lo primero que nos dice el míster. Y nada, poco más. Nosotros tratamos de jugar todos los partidos al 100%. Da igual, sea en segunda B, en tercera, en segunda A, no importa. Porque al final lo que cuenta de cada uno es el rendimiento, ¿no? Y no importa que sea en una categoría u otra. Y al final llevar al equipo donde se merece.
A nivel personal, Edu, ¿cómo te estás encontrando este año?
Bueno, es un inicio un poco raro, extraño, porque nunca me había sucedido una cosa así, que llevo algunos días entrenando con el primer equipo, algunos días entrenando con el B, que es mi equipo, y es un poco caótico. Lo que pasa que me falta un poquito más de confianza, eso lo iré cogiendo con más entrenamientos y partidos, y solo queda trabajar en eso.
Bueno, recordemos un poquito la historia de Edu Frías esta temporada. Empieza con el primer equipo, porque te vas tú con también con Pau como primer portero, porque Diego López está lesionado, acaba de salir de la intervención, y va contigo Adri
sí,
López,
Adri,
que es, sí. Desgraciadamente luego se lesionó también en un calentamiento con el primer equipo. A Ajá. partir de ahí estáis los tres durante toda la pretemporada, Adri juega más que tú en pretemporada, y todo parece indicar que Adri va a ser el primer portero del filial, hasta que, bueno, empiezan a pasar cosas como que Diego López no se recupera, por lo tanto Adri va con el primer equipo, Adri se lesiona y tienes que jugar tú ya de inicio con el filial. Todas estas cosas, como has comentado, han sido un poco caóticas, ¿no?, para ti, porque no sabías si al final podías ir con el primer equipo con Pau, al final luego va Adri. Cuando Adri, si no juega con el primer equipo, puede jugar con el filial. Un poco liado todo esto, ¿no, Edu?
Claro, sí. Lo que yo te comentaba antes, eso, que no puedes pensar una cosa que será así, porque ya ves que en dos días se puede cambiar. Empecé haciendo la pretemporada, que era como un premio, una cosa que es como un premio para un jugador, y hacer la pretemporada con un equipo de primera división, con la plantilla del primer equipo. Y bueno, ahí pasaron los que pasaron, jugó más Adri, se ganó el puesto porque estaba mejor en ese momento, y desafortunadamente le pasó lo de la lesión, Diego López. Es lo que te digo, en el fútbol no te puedes relajar ni un momento, porque a la mínima, en una semana te cambia todo. Todo está de una manera y en una semana todo se gira.
Además, recordemos que Edu está viajando con el primer equipo, que calienta con Pau. Al principio solo calentabas con Pau. Diego estaba fuera porque, bueno, pues para después de la lesión de Adri se decidió que no calentara el segundo portero, y sí el tercer portero, que eras tú, sabiendo que no ibas a estar en la lista definitiva de los 18 para el partido. Y ahora ya calentáis los tres, ¿no? Es decir, bueno, a mí me sorprendió, lo pregunté por qué pasaba todo esto, se me explicó para que no le pasara nada a Diego López, parece que Diego ya está bien del todo. ¿Qué experiencia estás viviendo con todo esto, Edu? Porque calentar con el primer equipo, digamos, en la previa del partido, cuando falta media hora para empezar, sabiendo que no vas a jugar, estás ahí por si acaso.
Claro, no, yo estoy ahí por ver lo que pasa, pero ya te digo, son experiencias únicas que en la vida había pensado que pudiera vivir cosas así, pisar campos como el Camp Nou, el Madrigal, el Bernabéu, el propio Cornellà del Prat. O sea, a mí solo me queda disfrutar de la experiencia, aprender todo lo que pueda de ellos, para ver si algún día puedo llegar donde están ellos.
Y eso es importante, ¿no? El aprendizaje, y tener porteros como Diego López, que tiene una experiencia tremenda, y luego tener el reflejo de Pau, de un chaval de 22 años que se tuvo que ir un año porque, bueno, por los motivos que fuera, que no vamos a entrar ahora en estos momentos, y que ahora está haciendo un temporadón tremendo.
Pues la verdad es que sí, por como tú has dicho, por una banda, por una parte está Diego López, que me enseña muchísimas cosas de cosas de portero, de posicionamiento, de desplazamiento. Es increíble todos los conocimientos que sabe. Aparte también está Tomás Encono, que había jugado, bueno, ya es un mito en el fútbol, una leyenda, y también él día a día me corrige, me enseñan. Y por otra parte también está Pau, que es como, claro, es como si un reflejo de lo que tú has dicho. O sea, es como que ves que tu sueño que siempre has querido está a nada, a un pasito. Así que también hay que seguir los pasos de Pau, porque es una persona muy humilde y siempre está dispuesta a ayudarte en lo que haga falta.
Y mira que lo ha pasado mal, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que
hace dos temporadas, el tema Galca, todo lo que pasó, se le responsabilizó a él de muchas cosas, se tuvo que ir porque él decidió marcharse un año a Inglaterra. Y repito, en este tema no vamos a hablar contigo, porque creo que es un tema al margen de la entrevista que estamos manteniendo con Edu Frías. Vamos a aprovechar, como cada miércoles, con la sonrisa de Danone, para conocer un poquito la historia futbolística de Edu Frías.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Edu, explícanos un poquito cómo llegas al Español.
Bueno, yo empecé a jugar al fútbol en el equipo de mi barrio, porque todos mis amigos de la clase se apuntaban.
¿De qué barrio hablamos, Edu?
Del Guinardó. Del Guinardó.
En el Martinén.
Sí, en el Martinén empecé a jugar de portero.
¿Y cuándo llegas al Español?
Luego, después del Martinenc, pasé al Plan Marcet, no sé si lo conoces.
Sí, lo conozco.
Es como una escuela así de tecnificación, y en la etapa de juvenil fue cuando el Español se fijó en mí y decidió ficharme.
Sí, que llevas poco tiempo en el Español entonces.
Sí, este es mi cuarta temporada.
¿Empezaste en Juvenil B?
Sí, en Juvenil B.
¿Dos años de juvenil?
Tres de juvenil.
No, digo, iba a decir dos años de... un año de Juvenil B, dos de Juvenil A.
Sí, sí.
Y este año ya de amateur, de profesional compensado, le dejamos en amateur. Sí, sí. ¿Siempre has querido ser portero, Edu?
Bueno, yo empecé jugando con los amigos de jugador. Lo que pasa que teníamos un portero y en un partido se lesionó y nadie se quería poner, y el entrenador me dijo, va, ponte tú, no sé qué. Y yo pues me puse, lo hice bien, y a partir de ese día ya me quedé de portero.
¿Pero en qué categoría estamos hablando? ¿De prebenjamín, algo así, o ya un
sí,
poquito
de
más adelante?
Sí, prebenjamines, incluso más pequeño que prebenjamines.
Sí, como si fuera la escuela del Español, más o menos.
Sí, más o menos, sí.
Y a partir de ahí te pones de portero y hacia adelante.
Claro, sí, y decidí que, mira, como se me daba bien, luego...
¿Nunca te arrepentiste de decir... ¿Por qué me puse ese día? Porque yo quería jugar de delantero.
No, porque visto de dónde estoy ahora, digo, de delantero, pues a lo mejor no sé dónde hubiera llegado. Y no me arrepiento de tomar esa decisión.
¿Cuál ha sido un poquito también esa relación deporte-estudios, Edu?
La verdad es que no he tenido ningún problema, porque siempre, no sé... El fútbol era una cosa muy muy importante en mi vida, pero los estudios también lo eran. Así que no tenía problema en compaginarlo, porque cuando no entrenaba, pues aprovechaba por estudiar, y me compaginaba muy bien las horas de después de entrenar, estudiar, para coordinarme bien y poder sacarme buenas notas.
Es decir, que tus padres tampoco han tenido que insistir, oye, estudia, sino ya por tu parte lo tenías todo muy claro.
Sí, sí, la verdad es que no. Desde el principio ya empecé. No han tenido que ponerse muy encima en este tema.
Cuando estabas en la Fundación Marcet o en el,
¿sí?,
el Martinenc, ¿llegaste a jugar en algún momento la Danone Nation Cup?
No, nunca, nunca la, nunca he tenido el placer de disputarla.
Bueno, es una de las cosas que muchísimos jugadores que por motivos que fueran no la han jugado, y es una de las competiciones más importantes que hay a nivel, sobre todo en categoría Levín, que son los que juegan,
sí,
¿no?
Sí. Es la verdad es que he escuchado hablar de la Danone Cup, pero nunca pude jugarla porque siempre estaban equipos de una categoría inferior.
¿Qué estás estudiando ahora, Edu?
Ahora estoy he empezado un grado superior en la escuela de Sarriá, en Salación Sarriá,
¿sí?,
de Energía Renovables.
Es raro, ¿no?, que normalmente casi todos los deportistas tienden a estudiar temas deportivos y tú haces algo totalmente distinto.
Sí, es que la verdad yo quería empezar, cuando acabé el bachillerato me gustaría haber empezado la carrera de biología, pero por horas, por compatibilidad con el fútbol en este caso, no pude iniciar la carrera. Entonces empecé universidad, otra carrera, nutrición, no me gustó, lo dejé y ahora me he puesto a esto. La verdad es que no quiero que toda mi vida se centre en el deporte, o sea, porque tengo miedo de acabar saturado, sí, siempre deporte, fútbol, fútbol,
claro,
fútbol,
claro,
fútbol. Me gusta como a veces también desconectar un poco y decir, vale, hay más cosas en el mundo, no solo hay fútbol.
Y eso que estamos en un país donde las energías renovables no están muy bien vistas.
Pues la verdad es que no, están un poco ahí atascadas, a ver si el futuro que somos nosotros, a ver si la impulsamos y salvamos el planeta.
Hombre, yo creo, que son importantes, Edu, ¿eh?
La verdad es que sí.
Pero ya sabes que el petróleo está por encima de todo.
Claro, eso es lo que hay que intentar cambiar, intentar buscar energías alternativas para no contaminar tanto o no contaminar directamente.
¿Para ti cuál es la energía en estos momentos más importante? ¿La eólica, la solar o las dos son compatibles para cambiarlo?
Yo creo que actualmente las dos principales que más se escucha hablar y más están como así, más son más potenciadas, son la, como has dicho, la solar y la eólica. Pero yo creo que todas, si se investiga bien, se puede sacar buen rendimiento y a largo plazo se pueden ir sustituyendo por los combustibles fósiles.
Pues suerte en ese trabajo, en ese estudio que estáis ahora realizando toda la gente que intenta cambiar un poco el mundo.
Ajá.
Y que tengas también, Edu, muchísima suerte en el mundo del fútbol. Y ahora,
okay,
más concretamente en el tema del B, es decir, que consigáis el objetivo de subir de categoría.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti, Edu.
Gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y casi 14 minutos, hemos tenido nuestro momento de fútbol base, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería, ya saben, Bar Pinocho abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español, pregunten por nuestro amigo Jordi en Bar Pinocho, que les va a atender de maravilla, siempre los miércoles hablamos de fútbol base, gentileza de Bar Pinocho. Señor Jorge Larena, nos tomamos una estrella por haber venido hoy. Después de tanto tiempo, y también a nuestro la estrella y celebrarlo por nuestros compañeros de informativos por el premio Ondas, también por nosotros. Bueno, hasta el lunes aún queda, ¿eh? Bueno, pues aprovecho. Con Estrella Dan, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, que no sabe qué hacer con su dinero. Es ese, que no sabes qué hacer con él. Nos vamos, como siempre, mañana a las 7, tiempo de español. Les dejamos con especial Champions, Cadena COPE. Hasta mañana, con Estrella Dan, Jorge, que seamos todos muy, muy felices.
Felices.
When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill moving up your spine. Don't fight it, don't fight it, just feel it. Don't fight it, don't fight it, just feel it. Don't fight it, don't fight it, feel it. Don't fight it, don't fight it, just feel it. Feel the feeling, baby. Don't fight it, don't fight it.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!